las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Digo buenos días porque somos el primer despertador de la radio. Aquí no hablamos de tristezas, no hablamos de política y nos vamos dando cuenta que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón y siempre hay que destacar historias cuanto menos positivas, que nos demuestran que la vida mola un montón. Después de la noche llega el día, nosotros nos encargamos de conectar con Carlos Herrera a eso de las 6 de la mañana y hasta entonces te aseguro que vamos a pasar dos horas trepidantes, con un montón de cosas y siempre en un tono muy positivo. Gracias por escuchar la radio. Mira, la primera calle positiva del día que te quiero contar hoy habla de una historia tremenda. Es la historia de una heroína que para salvar la vida de sus hijos, pues ha terminado perdiendo la suya. Todo esto sucedió a principios de este mes, cuando dos familias de Venezuela decidieron zarpar en una lancha para pasar un día en Isla Tortuga. Desgraciadamente, una gran ola impactó contra el casco de la embarcación y les hizo naufragar. Pues Marily Chacón, de 40 años, consiguió sobrevivir junto a sus dos hijos, de 2 y 6 años, y también junto a una niñera. Para mantenerse a salvo, se agarraron a una nevera que les mantenía a flote. El problema fue que pasaban las horas y nadie acudía a su rescate. La mujer, para alimentar a sus hijos, los amamantó para seguir generando leche, tenía que beber su propia orina. Era una situación bastante compleja. Bueno, pues tres días después, los náufragos fueron hallados por los equipos de rescate. Lamentablemente, Marily había fallecido deshidratada, pero cumplió su objetivo: salvar a sus hijos de una muerte segura. La niñera también fue encontrada con vida, aunque en muy mal estado. Los tres fueron trasladados de inmediato a un hospital y allí es donde están en proceso de recuperación. Yo creo que esta historia es una muestra más de hasta dónde es capaz de llegar una madre o un padre por sus hijos. Ellos la recordarán ahora como lo que fue: la heroína que les salvó la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este miércoles 15 de septiembre de 2021 las calles, hay mucha gente que está trabajando, mucha gente que está en la cama escuchando la radio, mucha gente que está solita en su casa. Bueno, pues juntos vamos a hacer estas dos horas de radio. Además, hoy que queremos hablar de la agricultura, porque claro, la gente dice, qué bien cuando me voy a un pueblo, qué bonito, yo me quedaría aquí a vivir y a trabajar, a dedicarte al sector del campo, es algo muy duro. Es del tema de lo que vamos a hablar hoy en Poniendo las Calles. Bueno, pues en unos segundos además vamos a acercarnos al mundo agrícola, sobre todo porque la mayoría de nosotros, pues eso, nos gustaría estar en el campo, pero ¿realmente quisiéramos vivir de él? Hay un montón de respuestas que en facebook.com/poniendo las calles nuestros ponedores ya están dejando. Es que yo creo que no me quedaría por currar en el campo. Bea, ¿tú qué harías? Buenos días.
Yo te aseguro que no, ni tampoco a vivir. No soy yo muy de campo. Me gusta para ir un ratito, pero reconozco que cuando digo, ay, que a gusto una escapada en el campo y llevo ya dos días en alguna casa rural, lo demás, me empiezo a aburrir. Uh-huh. A mí me gusta la ciudad, pero bueno, es que para gustos los colores.
Hombre, claro que
hay
sí.
Gente que es feliz en el campo.
Igual que mucha gente que en el campo cuando viene a la gran ciudad no se encuentra a gusto.
No, y no se acopla y dice que se vuelve. Y hay un montón de gente con el confinamiento que se ha ido a vivir pueblos.
Sin duda.
Y a teletrabajar, aunque trabajen para una oficina que está en la ciudad.
Ahí ha trabajado.
Ellos quieren irse a trabajar fuera. O sea, que para gustos los colores. Pues a mí es de lo que no me gusta y me parece muy duro.
Pues sí, nosotros admiramos mucho la labor que se realiza en el campo. De hecho, todo nace allí, la agricultura, ni más ni menos. Hoy es un tema importante y un tema bonito que vamos a tratar aquí en Poniendo las Calles, pero tenemos más cosas, ¿eh?
Sí, pues este miércoles vamos a charlar con el escritor Miguel Rubio. Él acaba de publicar una nueva novela titulada Suave como la lluvia y nos ha parecido pues un libro maravilloso. Justo hoy va a estar firmando en la Feria del Libro, que estos días se celebra en el Retiro, en el Parque del Retiro de Madrid. Y ya es casualidad, pero bueno, las previsiones dicen que puede haber lluvia estos días. Esperemos que si hay precipitaciones, pues sean de forma suave. A ver qué nos cuenta, porque además es un enamorado de la música y todos sus libros tienen banda sonora.
Qué interesante, le haremos un montón de preguntas a Miguel Rubio, que estará dentro de un ratito aquí con nosotros poniendo las calles. Javier Herrero, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Yo, como ves, sigo viniendo en bermudas.
Sí, eres un atrevido, ¿eh?
Ajá, no tengo frío, pero a lo mejor ya la semana que viene no puedo, pero de momento lo voy a seguir haciendo.
Pues ya es todo un logro que no te hayas mojado hoy.
Hombre, si llego a salir a casa ayer por la tarde con bermudas, me hubiese mojado mucho porque llovió bastante en Madrid, ¿eh?
Desde luego, y esas temperaturas, esas lluvias van a seguir en prácticamente todo el país y prácticamente durante todo el día. Mira, la única zona que va a poder tener un respiro del agua es la costa de Levante hasta Murcia, porque allí también pueden caer algunas gotas. Lo único, por lo general, mañana se espera que llueva un poco menos que... Perdón, hoy se espera que llueva un poco menos de lo que hizo ayer. Y con lo que respecta a las temperaturas, en general, en la mayor parte de España va a haber máximas de en torno a los 25, menos en el centro, que vamos a llegar hasta los 20. Y, como te digo, en la costa de Mediterránea van a tener un poquito más de calor. Ahí van a llegar hasta los 30.
Genial, pues nada, ya sabemos cómo viene el tiempo para el día de hoy, que siempre nos viene muy bien. He estado mirando los mensajes que nos va dejando la gente. Siempre hay como 4 o 5 que dicen, Pulpo, mándame un diploma. El diploma es súper fácil conseguirlo. Solamente hay que marcar un teléfono gratuito, el de este estudio, el 950-6006, y contarme en directo para que lo oiga todo el mundo cómo estás poniendo las calles.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal, hombre?
Muy bien, ahora mismo me han dicho que estás en la vendimia.
Estamos al 100% con las máquinas de vendimiar. Hemos empezado ahora a las 2 de la noche aquí en Fuentealbilla, Albacete.
Qué bueno, por favor. Cuéntanos un poco a todos cómo es el proceso de la vendimia. ¿A qué hora empiezas a trabajar en la madrugada del campo?
Yo te quería decir, si no fuera por ti, yo me quedaría durmiendo por las noches por estar entretenido. Y tú no beberías vino si no estuviéramos nosotros aquí, ¿verdad?
Así es.
Pues, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde vas tú ahora?
Pues justo ya saliendo de Málaga, dirección Madrid. Uh-huh. Vamos, de lunes a viernes mi viaje. Y la verdad, desde que empezaste y los 5 años, me enganché a la primera. Bueno, nada más que te escuché y esto me suena. Carlos Moreno, el Pulpo, y vamos, esto nos fallaba.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Cómo estás y por dónde?
Pues muy bien, mira, ya 200 kilómetros de Madrid, vengo de Sevilla, salimos a las 11 de la noche, nada de tráfico, venimos cantando, contentos, con nuestro food truck de hamburguesas.
Jolín, por favor, a ver, cuando dices venimos, ¿cuántos vais?
Vamos 4.
Antonio, que nos está llamando desde un camión. Antonio, buenos días.
Hola, buenas noches, días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo cogiendo la M30.
¿Qué tipo de mercancía llevas?
Pues... ácidos, disolventes, pegamentos...
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás?
Pues mira, ahora mismo yendo cerquita de Tudela.
¿Por qué estás despierto?
Porque voy con un camión.
¿Y se puede saber qué es lo que estás transportando?
Pues mira, envases metálicos.
Buenos días, Pulpo. No, en Extremadura no. Estoy todavía en Aragón.
Estás en Aragón, pero vas camino de Extremadura.
Efectivamente, soy comercial.
¿Y crees que vas a cerrar la operación si va todo bien?
Sí, hombre, sí, yo creo que sí, sí.
Y está al otro lado del teléfono Paco, que está en Madrid. ¿Cómo estás, Paco?
Hola, buenos días.
Hola, Paco. ¿Qué estás haciendo?
Pues mira, en vez de poniendo las calles, limpiando las calles de Madrid.
Bueno, fundamental, eso es que ya están puestas. Porque si no, no las podrías limpiar.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono del estudio, el 950-6006, nos contaron a qué se dedicaban en estas 2 horas de radio y automáticamente fueron diplomados, con su nombre en grande, logotipo de COPE y nuestra bandera de España. Así que, si me cuentas en qué andas liado, el diploma será para ti. Son las 4 y 13, 3 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Me encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Son las 4 y cuarto de la mañana.
Woman and man, I'm sure you remember, I know you believe,
story of Adam and Eve. There within the garden walls they both fell in love, sheltered by the guiding hand of the one above. Life was filled with happiness until one day arose a very great temptation, but you know how it goes. Sheltered by the guiding hand of the one above, life was filled with happiness until the day arose a very great temptation, but you know how it goes. A long time ago, now there was born a story, I'm sure you all know. I'm sure you remember, and don't you believe the story.
Siempre es bueno escuchar a Polanka en cualquier momento del día y nos encanta además conectar con la gente que vivió a Polanka en sus mejores momentos. 4:16, hora menos en Canarias, estamos hablando de si realmente, bueno, seríamos capaces de vivir en los pueblos, trabajando en la agricultura. Reconocemos la dureza de ese trabajo y la verdad que los ponedores están contando historias maravillosas.
Claro, cada uno la suya. Luisa dice que es muy duro y que es difícil que a sus 60 pues se fuera a trabajar ahora al campo.
Claro.
Pero antes lo hubiera hecho, la vida, y nos manda besotes jerezanos, dice. Fran Puente dice, pues llevo muchos años en la provincia de Sevilla, arroz, frutos rojos, olivos y frutas. Es un trabajo muy decente, pero con muy pocos derechos, que es lo que tenemos a día de hoy y no nos queda más remedio. María Díaz nos cuenta que a ella la hubiera gustado, pero siempre que hubiera estudiado antes, habiendo hecho algunos estudios antes. Manuel Valentín dice, oye, pues es muy duro y sacrificado, pero la verdad es que a mí no me asusta el trabajo duro.
Claro.
Así que no veo por qué no podría hacerlo. Todo sería planteármelo y luego también a mi mujer. Nos ha escrito desde Zaragoza.
Muy bien.
Juan Ibote nos recuerda que del campo vivimos todos, Pulpo.
Sí.
Escribe desde Almendralejo.
Es verdad, es verdad.
Eso lo tenemos todos, claro, pero también vivimos todos de ir al colegio y yo nunca sería profesora. ¿Tú serías profesora? ¿O profesor?
No, pues sería en este caso profesor. En principio no tengo pensado cambiarme el sexo, pero te quiero decir que a lo mejor lo del campo en una circunstancia, oye, un cambio de vida que necesitas, no. ¿Por qué no? A lo mejor dedicarte a la agricultura.
No, creo que llevaría antes un bar, por ejemplo.
Sí, pero tú por tu condición de cervecera, ¿no?
No, que por ejemplo llevar un bar. Me parece también un trabajo muy duro. Yo tuve un amigo que tiene
es
un restaurante.
Sacrificado.
Me parece muy sacrificado. Y creo que me lo plantearía antes que lo del tema del campo. Es que eso es algo que te gusta o no te gusta.
Yeah. Bueno, lo que queremos dejar hoy claro es que estamos con la agricultura. Porque hay mucha gente que en este momento está trabajando en muchísimos huertos, en grandes plantaciones. Hay gente que está vendimiando ahora mismo. Y que nos mandan unos mensajes todos los días. Unos mensajes preciosos. Incluso vídeos de cómo están recolectando y cómo están vendimiando y con los tractores o sembrando, y es una profesión maravillosa. Pero hoy vamos a profundizar en ello porque me comentaba Herrera que llamó mucha gente a su programa diciendo que necesitaban mano de obra en el campo. Y es curioso que en una situación con 3 millones y pico de parados, pues como que el campo esté diciendo, vénganme a tratar y a cuidar.
Sí, sí, todos los años sale un listado de las profesiones que aunque haya una oferta, pero no tienen demanda por parte del trabajador, y una de ellas es la de la agricultura y la ganadería. No encuentran a trabajadores que vayan pues a recolectar o a cuidar el ganado, y es una pena.
Es muy curioso. Quiero dar las gracias y la bienvenida a Noelia Mortes, a Vicente Jaén Juanes, a Mari Carmen Gómez, Jesús Martínez, a Antonio Gutiérrez Azuaga, María Cutillas Perea, Juan Manuel García Coleto y también José Javier Olvera Gómez. ¿Por qué les menciono? ¿Por qué les doy las gracias? Porque nos acaban de seguir en Facebook, porque les damos la bienvenida. Son nuevos ponedores que se suman a este programa de radio, como tú y como yo. Gente que está en el taxi, gente que está en un camión, gente que está en los servicios de limpieza, gente que está en las conserjerías, en las fábricas, en los hornos de pan, en la vigilancia. Hay una comunidad muy importante que aquí son mencionados y agradecidos, porque les valoramos un montón. Somos ya en Facebook 68.465 ponedores. Si le das a seguirnos, tu nombre me aparecerá en grande en este ordenador y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. A ver si hoy pudiésemos alcanzar los 68.475 ponedores, con 10 me conformo, y llegaríamos a una cifra redonda y... que sepas que poco a poco nos vamos acercando a los 70.000 seguidores. Será impresionante la que podremos organizar cuando llegue ese momento. 4:20 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Hablamos del campo. El campo yo creo que es uno de esos sectores que, aunque muchos decimos que nos encanta, la realidad demuestra que no nos gusta como para instalarnos definitivamente y vivir de él. Es verdad que a todos nos motiva pasar un día en el pueblo, pero cuando te plantean trabajar allí, la respuesta casi siempre es que verde las han segado. Esto nos ha llevado a que muchos puntos de España, ante la falta de agricultores, tengan problemas para recoger las cosechas. De ese problema hablaron en Herrera, en COPE, y estuvo Diego Bellido, que es agricultor hortícola en el Bajo Guadalquivir. Y él asegura que desde que la pandemia acabó no hay forma de encontrar trabajadores.
Pues sí, mira, durante la pandemia nosotros nos convertimos en el granero de laboral, por ejemplo, de personas que venían de la hostelería, de la venta ambulante, de la construcción, incluso de estudiantes y de personas que no tenían trabajo en ese momento por el tema de las circunstancias tan adversas que había sido la pandemia. Sí es verdad que parece que económicamente va remontando un poquito la situación, y en campañas tan intensas como las que hemos tenido ahora, por ejemplo, en el mes de julio y agosto, nos hemos encontrado con falta de personal especializado, por ejemplo, de camioneros, tractoristas, maquinistas.
La situación se agrava a partir de mayo y especialmente en agosto. Es verdad que a nadie se nos escapa que las altas temperaturas no siempre son buenas para las cosechas.
El mes de mayo ya apuntaban que esas temperaturas iban a ser muy elevadas, y eso ha sucedido, por ejemplo, en el mes de agosto, con lo cual los ciclos de maduración de esos productos han sido mucho más acelerados y hemos necesitado de más personal, y hemos tenido que recurrir pues a personas que vienen de por ejemplo, de África, de Sudamérica, porque no encontramos personal cualificado en nuestras comarcas.
Un trabajo que, por cierto, está bastante bien remunerado. Y es que los tractoristas pueden ganar unos 80 euros al día por manejar ese vehículo, que no es poco. Sin embargo, como decía Diego, este problema de personal y el de las altas temperaturas les ha llevado a tener que tomar decisiones bastante difíciles.
Te digo una cosa, por ejemplo, la campaña de recolección del pimiento, que ya está finalizando en el mes de agosto, por las elevadas temperaturas hemos tenido que poner hasta 2 y 3 turnos. Estamos hablando de empezar temprano, a las 6:30 de la mañana, y sobre las 12 de la mañana pues estaban fuera del campo. Luego comenzaban por la tarde. Pues igual ha sucedido, no teníamos personas.
Una falta de personal que para el agricultor también tiene que ver con la dificultad que conlleva para muchas personas desempeñar una labor tan ardua como la suya.
Desde las 7 de la mañana estamos sudando. Esto lo soportamos los que somos de aquí o los que pertenecemos al mismo sector. Personas jóvenes no quieren esto para ellos. Se trasladan a las grandes ciudades, están en las grandes superficies, los hipermercados, o están estudiando.
La solución, según Diego, pasaría por adaptar un modelo similar al de Holanda.
Tendríamos que aprender de naciones como Holanda, que ya tiene agricultores y empresas afincadas en el Bajo Guadalquivir, y que ellos, por ejemplo, durante 6 meses tienen la mano de obra nuestra, la de la comarca, aquí trabajando, y luego se la llevan a Holanda. Tendríamos que aprender de esos países como Holanda, como Israel, porque algo no estaremos haciendo bien.
Y es que este problema no se limita al Bajo Guadalquivir, lo hay en otros puntos de España, como señala Pedro Gomariz, que es agricultor en Murcia.
Los problemas son los mismos en toda España, y sobre todo, aparte de las faltas puntuales en las épocas de recolección de gente temporal, donde más estamos teniendo problemas es en la gente fija. en tractoristas, encargados de riego, especialistas en fertilización, gente que la que es para todo el año, para el cultivo, para llevar el cultivo diario, y que debido a la agricultura que se hace hoy día necesita una formación y no hay gente preparada, no hay gente con esa formación.
Una situación a la que no se pone fin, según Pedro Gomariz, porque no hay cursos adaptados para ellos. Y es que la formación en la agricultura también es importante.
No se adapta ni la formación ni la legislación a ello, porque primero la FP hacen el curso con la OCA, con las oficinas comarcales agrarias o los centros de formación de la consejería, pero se está quedando muy escaso. Esto tendría que ser también en la formación profesional en los FP, igual que sea que ahora está de moda para bañilería, soldador, etcétera, pues para tractorista.
La situación del campo comienza a ser insostenible y sin trabajadores que estén bien formados y dispuestos, podríamos terminar perdiendo este negocio en España. Hoy, el trabajo en el campo, los agricultores, total nada. Un abrazo bien fuerte a la gente que está ahora mismo trabajando la tierra. Quiero dar la bienvenida a los ponedores que en estos minutos nos acaban de seguir. César Díaz, Pedro Mérida García, Jorge Nasarre, Ángeles Albarrán Vaca, Raquel Padilla, Ángel Pemont, Emilio Martínez y Luis Lorenzo Navas. Gracias. tocando la realidad de la agricultura. Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Digamos que es la ventana más rápida, más directa para estar en contacto con nosotros. Y Carlos Cebolla, es que encima se apellida Cebolla, que también tiene su WhatsApp. Dice, Pulpo, es que los sueldos son en muchos casos una auténtica vergüenza. 40 euros por 10 horas desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Pues Carlos, es que tienes toda la razón, macho. Sí, es que sí. Es complicado, es complejo. Sí. Es que es muy poco dinero.
Muy poco dinero y encima es eso, que es mucho trabajo. Porque si dices es poco dinero, pero la verdad es que acabas
doblado.
Claro, es que encima es un esfuerzo físico
tremendo,
lo que te supone trabajar tremendo en el campo. Y luego, otra cosa que no tienen, todos los que trabajan en el campo dicen, es que yo aunque sea el empresario, no, tampoco me puedo ir de vacaciones.
No, no, claro,
yo
claro,
no puedo desatender esto como tú que te vas 15 días de tu trabajo. Tenemos o 20 días.
Es que es verdad, Bea, mucha gente no puede abandonar el campo precisamente por eso, porque tiene que estar al tanto, tiene que preparar las exportaciones, los empaquetados, la venta del producto, porque
eso es.
El campo es la manipulación del producto, pero luego ponte a la logística, ponte a preparar el producto, que es complejo, ¿eh?
Eso es. Mira, Víctor Villalobos dice, oye, hace falta mano de obra, seguridad y mantenimiento. Tenemos que mentalizarnos que si el campo no produce, la ciudad no come, y que sin seguridad pues no hay inversiones, ni empresas ni empresarios.
Dígase.
O sea, que Víctor cree que debe haber una ayuda por parte de todos. Dígase. Incluido del Estado.
Dígase.
José Julián nos escribe desde Sumarcárcel, en Valencia. Dice, yo cuando terminé el graduado escolar,
¿sí?,
me dediqué a la recolección de naranjas. Mi padre tenía campos y yo le ayudaba a mantenerlos. Cuando empecé con el supermercado, pues dejé el campo y ahora he heredado unos terrenos, pero como termino tan cansado de trabajar en el supermercado,
claro,
es que claro,
claro,
José Julián tiene un supermercado, imagínate, eso es lo que supone. Dice, pues lo que hago es que se lo tengo encargado a un familiar que se encarga de ellos, de esos terrenos.
Hay que salir adelante, la gente se busca las habichuelas y eso es lo que hace grande a nuestra gente. Y hoy los protagonistas son los agricultores. Nosotros en este programa de radio, desde el 1 de septiembre de 2015, estamos con los débiles, estamos con los pequeñitos, no estamos con los grandes. Y estamos con la gente que sufre y que se tiene que esforzar mucho para salir adelante. Con la gente que está enferma, con la gente que tiene una situación complicada, y nos sentimos muy a gusto. Y también nos sentimos muy bien cuando abrimos nuestro WhatsApp, el 662-942-605, y nos encontramos mensajes así.
Hola Pulpo y a todo el equipo. Quería decir que la agricultura es uno de los trabajos más dignos que existen. Da muchos puestos de trabajo en las zonas rurales, donde si no fuera por la agricultura no habría nada. Producen todos los alimentos junto con la ganadería, que también estructura el territorio rural y cuida el ecosistema, que tanto nos gusta disfrutar en un paseo por el campo. Hay que apoyar a la agricultura y a quienes trabajan en ella. Es un eslabón fundamental para nuestra sociedad. Soy Alberto Pérez de Olbés, un pueblo de Zaragoza, en la comarca de Calatayud. Saludos a toda la gente del campo. Soy ponedor.
Muchas gracias, Alberto, y eres un ponedor cargado una vez más de razón. Alberto defiende muy bien a la gente del campo y el esfuerzo que requiere, y la gente está movilizada y está apoyando. Yo estoy muy contento, Bea.
Claro que sí, y nos había mandado también un mensaje, ¿eh?
Claro.
Y mira, voy a leer el que nos ha enviado Javi Santa Fe, porque dice, oye, yo claro que sí trabajaría en el campo, es que estoy sin trabajo.
Anda.
Pues Javi, lo estamos contando, que se está requiriendo en el campo mano de obra, así que si hay algún ponedor que tiene una empresa en el campo y necesita gente, en nuestro muro de Facebook,
perfecto,
hoy Javi Santa Fe dice que no tendría ningún problema. Todo es ponerse a hablar con él, ver la zona en la que vive,
maravilloso,
ver si le cuadra o si está interesado, claro.
Maravilloso, maravilloso. Son las 4:33 de la mañana, hora menos en Canarias, estamos poniendo las calles y aunque no te lo creas, a esta hora y en cualquier parte del mundo están ocurriendo cosas rarísimas.
Pues hoy comienzo hablándote de una adicción, la de un menor de Castellón, que ha sido reportado como el primer caso clínico, Pulpo, en todo el mundo, que ha tenido que ser ingresado por su vicio al Fortnite.
¿Qué mierda es esta? ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida?
Es pues un no videojuego,
sé qué está,
¿no?
No sé qué estamos haciendo con nuestra vida. Sí, el Fortnite es un videojuego. La verdad es que yo no lo controlo porque no me gustan mucho los videojuegos.
A mí tampoco, pero vamos, creo que esto es una máquina de todo.
Sí, sí, los jóvenes juegan, bueno, los jóvenes y no tan jóvenes, porque al Fortnite supongo que puede jugar cualquiera. Yo tengo que decir que mi hijo juega al Fortnite, pero claro, tiene un horario para jugar.
Claro.
O sea, tiene pues una hora semanal.
Cuando no está jugando tú.
Una hora, dos semanales. No tenemos todavía problemas con eso. Hay problemas problemas con otras cosas, pero con eso no. Nos complica la vida compartir otras cosas, pero lo del videojuego no. Claro, pero yo lo conozco por eso. Y me ha sorprendido mucho este caso, porque ¿cómo es posible, Pulpo, acabar hospitalizado, un menor hospitalizado que ha tenido que estar ingresado,
sí,
sobre el que supongo o espero que hubiera algún control de los padres?
Es tremendo.
El muchacho estuvo 2 meses para poder tratar su adicción a este videojuego. Y dicen los médicos que ya le han dado el alta, que están muy preocupados porque este paciente, en este paciente han hallado una difícil deshabituación de las pantallas.
Claro.
Y que va a necesitar, dicen los médicos, un seguimiento exhaustivo, prolongado, para evitar el riesgo de recaídas. Porque es que ve un móvil y se vuelve loco.
Claro, claro, claro. Aprovecha el momento para poder jugar otra vez.
Bueno, tremendo. Al final, los expertos insisten en que lo más importante para evitar que nuestros niños acaben así, pues es el control que ejercemos nosotros, los padres, con los dispositivos móviles. Que hay que dejarles el ordenador, que hay que dejarles la tableta, que tienen que tener móvil, la consola, porque, bueno, pues es su mundo también.
Claro.
Pero claro,
un control,
como todo, para que hagan un uso moderado de ello y que enseñarles a usarlo. En COPE lo explicaba el director terapéutico del CSIC, Enrique Sanz.
Y hay que intentar ser lo más coherente posible, mantener unas pautas y unas normas de convivencia coherentes y si se da el caso de que alguien detecte que algo no está yendo bien, desde luego ponerse enseguida en contacto con un grupo de profesionales que le puedan ayudar.
Bueno, al final aplicar el sentido común, claro, porque vamos a ver, todos tenemos niños en edad de tener un móvil, una tableta, y evidentemente no pueden estar todo el día con el teléfono.
¿Tú no te viciaste nunca con un videojuego hace años, cuando eras más adolescente?
Nunca me ha dado por...
Yo reconozco que con el Tetris, Bea, sí que estuve enganchado. O sea, el Tetris me acompañaba a todos los momentos.
Sí, estabas con él constantemente.
Sí, y lo tuve y lo dejé, sobre todo porque me metía en la cama y seguía viendo las fichas caer en la cabeza.
Cuando no te deja descansar.
No te deja descansar y están todo el rato las fichas colocándose en la cabeza. Digo, esto es terrible.
Sí, un truco con el tema de los adolescentes dicen que es el de no dejarles llevar los dispositivos móviles a la cama.
Claro.
Eso que acabas de decir tú. Alguien con 15 años tiene que tener móvil, que hay gente que dice, pues que no tengan móvil. No, hombre, tiene que tener móvil porque es una manera...
Porque ya tiene que tener móvil.
Porque tiene que tener móvil, claro, entre otras cosas, porque a nosotros nos interesa como padres tenerlos controlados en algún momento si necesitar hablar con ellos. Pero lo que hay que hacer es que a partir de las 8:30 de la tarde, cuando ya uno va a cenar, se dice todos los móviles aquí, en este cajoncito.
Efectivamente.
Y entonces ya no tienen acceso al móvil hasta que el día siguiente por la mañana lo cogen. Bueno, trucos. Al final es el sentido común lo que tiene que imperar, igual que no se podía ver la tele cuando nosotros éramos pequeñas con la tele. A mí mi madre no me dejaba.
Por favor.
A las 6 de la tarde me la quitaba.
A mí no. Yo
terminaba de merendar.
Claro, los deberes y tal, pero luego yo veía un ratito el telediario y veía los anuncios, se acababa los anuncios y a la cama.
Y a la cama, claro.
Y
yo por la tarde me dejaban el ratito de la merienda para ver los dibujos y luego ya había que quitar la televisión.
Claro que sí. ¿Y alguna vez has visto una película de dos rombos? ¿Por qué mueve la cabeza diciendo que sí?
Yo creo que no existía lo de los rombos cuando yo era pequeña.
¿Cómo que no?
Ya te diría que no. En el año 85-86, ¿Los rombos?
¿Cuándo quitaron los rombos?
Pues más tarde. Más antes. Iba a decir más tarde. Digo, no. Yo creo que antes, ¿no? A mí eso es que no me suena.
¿Tú no has visto los rombos en la tele?
O yo no los he visto porque los rombos se ponían a partir de las 10 de la noche y yo a las 8:30, 9 estaba en la cama. Entonces no los veía.
Espérate, a ver si lo de los rombos me lo estoy inventando yo. ¿Y por qué son figuras del Tetris?
Niños, ¿también?
No, porque es que ¿existieron los rombos en la tele o no?
Sí,
no,
sí, lo de los rombos, sí. Eso mi madre lo contaba, pero ella...
Uh-huh. ¿Tu madre veía películas de dos rombos?
Mi madre sí, porque cuando tuvo tele en casa tenía 20 años. O sea, es que tú imagínate. Podía verlo todo, o no, que hasta los 21 no eras mayor de edad. Bueno, vamos a dejar el Fortnite, Pulpo, y nos vamos a ir... Bueno, no sé si nos da tiempo, porque tenemos hoy entrevistón.
Hoy tenemos jaleo, sí, hoy tenemos aquí Tuti.
Bueno, pues entonces yo creo que me voy a ir con la música por si acaso, ¿te parece?
Y esta resérvatelas para mañana porque te lo has currado.
Esta te la cuento mañana que está muy bien.
Tú mañana vienes, ¿no?
Bueno, como ya las tengo hechas, lo mismo te dejo una grabación y así duermo. Escuchamos a Elvis Presley. Esto que te iba a contar da mucho asquito.
Lo del pelo.
Escuchamos al Rey porque un tarro con pelo del artista ha sido subastado y vendido por 72.500 euros. Pelo, Pulpo. Un matojo. ¿Cómo lo llamó Alejandra?
Un matojo.
No,
el matojo.
Un matojo, correcto. El matojo de pelo, correcto. Pero creo que dijo otra cosa.
No, yo creo que dijo matojo, pero no tenía que haber dicho matojo porque se estaba refiriendo al triángulo.
Otra cosa. Claro. Bueno, pues un matojo de pelo,
una bola de pelo, claro,
de Elvis Presley, que ha sido comprada por alguien al que no deseo conocer, porque me muero de la grima. A mí es que el pelo, salvo en la cabeza, todo lo demás me da mucho asco.
Mira,
yo solo te tengo que decir una cosa. ¿Hay algo más asqueroso que encontrarte sí. pelo mojado pues sí. en la bañera?
Sí, sí lo hay, sí lo hay, sí lo hay. Yo hice un bolo con los Panchos, que compartimos escenario, y madre mía, ahí estaban los Panchos acicalándose para salir. Yo acabo mi show, entro,
corrían las pelucas, ¿no?
Y los tíos se habían cortado las uñas y las habían dejado encima,
oye,
de la mesa.
Qué desagradable eso también.
¿Es una cerdada o no? Perdóname.
Sí, pero lo del pelo húmedo, por ejemplo.
Pelo húmedo y uñas están bastante asco.
Asco.
Y te voy a decir una cosa, una uña estaba negra. I'll understand. We're riding on it. Return to sender. Address unknown. No such number. No such zone. Return to sender. Return. El Return to Sender de Elvis Presley. Es una gozada ver que minuto a minuto van entrando aquí los ponedores. Hay mucha gente que no duerme, ya lo siento yo. Pero lo bueno es que os acercáis a la radio, que eso siempre está bien. Y conocéis gente: Luisa Quintela, Javier López López, Lola Diez Juncal, Alfonso Oviedo Alarcón, Pepe Fernández, Puri Bolívar Rosales, Antonio Pardo Molina, Óscar Sanz Asenjo y José Luis Álvarez. Nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Yo os lo agradezco infinitamente porque nos vamos acercando a esa cifra redonda que son los 69.000 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Estamos a prácticamente 500 seguidores de conseguirlo. Yo creo que en 2-3 semanas alcanzaremos esa cifra. Y esto es muy importante para nosotros porque es un escaparate buenísimo para que la gente se entere que hay una alternativa al no dormir y que está en la radio. En la cadena COPE, justo antes de Carlos Herrera. Gracias por estar con nosotros. A 8 estamos de los 68.500. Susana, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Gracias por escuchar la radio, lo primero, ¿vale?
Vale.
¿Dónde estás?
Pues yo estoy en Monzón de Campos, en un pueblo de Palencia.
Ajá.
Aquí muy cerquita de la capital.
Uh-huh. Pero es muy pronto para estar despierta, Susana.
Uy, es muy pronto. Llevamos desde las 3:20, una cosa así, porque uh-huh. tenemos a unos vecinos de lo ajeno.
¿A unos vecinos?
Que nos frecuentan bastante estos días.
¿A unos vecinos de lo ajeno? ¿Algo relacionado con robos?
Sí.
¿Te han mangado? ¿Te han robado?
Bueno, a mí exactamente no. Mira, pues ayer os llamé también porque ayer era un tema libre.
Sí.
Y bueno, pues enfrente de la casa hay un bar. Entonces, pues ayer nos despertó el trueno tan estruendo que hubo, y bueno, el ruido, y salimos y vimos que estaban cuatro encapuchados al balcón, vamos, salimos al balcón y estaban cuatro encapuchados intentando entrar en el bar. Entonces ayer, pues posible, ayer hicimos muy bien porque les espantamos y no pudieron hacer nada. Dijimos, va, pues hoy no vienen. Hoy han venido una hora antes. Yo decía que han entrado.
Hoy no han hecho, hoy a lo mejor, Susana, no han hecho ruido y por eso a lo mejor no les habéis oído.
Hombre, pues nos ha pillado como a sueño hoy, porque ya estábamos sin dormir.
¡Qué barbaridad!
Pero vamos, ruido apenas. O sea, apenas nada, pero como las películas, ¿eh? La Guardia Civil y ellos corriendo aquí, bueno,
ya
como las películas.
Pero vaya susto. Bueno, ¿y qué habéis hecho en el momento en el que veis que han entrado? ¿Cómo habéis reaccionado?
Bueno, pues yo vivo enfrente, claro. Mi casa no es, pero yo vivo enfrente y nada, yo les he visto ya montarse en el coche, marcharse y la Guardia Civil esté con ellos detrás. La Guardia Civil hemos estado curando porque se ha roto una ventanilla del coche y ha ido detrás de ellos y no han podido cogerles, ¿eh? Pero que se enfrentan a todo, o sea, no tienen ningún pudor.
Ya.
La Guardia Civil de frente les han estado esquivando con el coche, o sea, que es como las películas aquí.
Sí, sí, es como las películas. Y además, Susana, yo tengo la impresión que cada vez, desgraciadamente, se le tiene como menos respeto a la autoridad, como que la gente se enfrenta a los policías, a la Guardia Civil, a los vigilantes de seguridad. Es que, ¿qué ha pasado con el respeto a la autoridad?
Eso es lo que digo yo, que dónde está el respeto. Pero empezamos desde arriba, ¿eh?
Ya.
Esto aquí nos habla de política, pero vamos, como no tenemos ningún respaldo de nada, pues es que casi te da hasta miedo.
Ya.
Te da hasta miedo. A mí sí me da mucho respeto a la Guardia Civil, porque parece que como que te encuentras aliviado.
Hombre, claro, siempre. Es un...
Yo me encuentro muy, vamos, me encuentro bien. Y ellos hacen su trabajo, hacen su obligación, hacen sus deberes, pero...
Jolín.
Se juegan la vida.
Jolín. Oye, ¿y el bar conoces a los propietarios? Porque imagino que viviendo enfrente...
Sí. Hoy se han despertado, hoy sí que se han despertado, ayer nada.
¿Y
les ha dado tiempo? Apenas nada, porque lo han hecho, era a las 3:20 de la mañana,
sí.
y a las 3:02 ya lo habían roto todo. Bueno, se han llevado solamente la tragaperras.
Claro.
No han podido llevar más. Bueno, Coca-Cola se han cogido. Yo creo que tenían sed y se han llevado unas Coca-Cola.
Tenían sed y a lo mejor para no quedarse dormidos y poder hacer otro atraco por ahí, ¿no?
Venían de otro.
¡Qué barbaridad! ¡Qué horror!
Venía de otro.
¡Qué horror!
Venían
fíjate, qué diferencia, ¿eh? Nosotros aquí poniendo las calles de buen rollo y acompañando y hablando de los agricultores y por ahí en un coche unos desalmados haciendo el mal, ¿eh?
Ya te digo.
Increíble.
Pero sí. Y no tienen pudor, pues decíamos, hoy no vendrán.
No.
Después de ayer, que han sido tratados tan seguido, hoy no vendrán. Sí, han venido hoy.
Ahí los tienes. Pues Susana, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles, el oficial de esta temporada, que mola un montón, para que lo tengas ahí y lo tengas de recuerdo, ¿vale?
Pues muchas gracias, porque además me llamo Susana Vega Gallinas.
Bueno, te viene, entonces la gente te va a confundir y se van a creer que el diploma es por tu segundo apellido, ¿eh?
Me encanta oíros por la mañana, porque la verdad es que sí que me suelo despertar a las 4 de la mañana, ¿eh? Y pongo la radio, vamos, por lo menos animáis un poco.
Qué bien, Susana, pues me alegro un montón que te seamos válidos. Cuídate mucho y nada, que vaya muy bien a la gente de Sadel Bar y que pase pronto el susto.
Que pase pronto el susto, sí, a ver si no vuelven, porque la verdad es que esto no termina, ¿eh?
Pues sí.
No termina.
Un beso muy fuerte. Pues, gracias, Susana.
Me alegro un montón. Venga, gracias. Hasta luego.
Hasta luego, cielo. Son las 5:45 de la mañana, 1 hora menos en Canarias. Gracias por estar aquí, en COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Una nube tan enorme encima del fuego que daba hasta miedo.
La llama del fuego como corría.
Nos han avisado que cogiéramos medicina y alguna ropa por lo que sobreviniera, porque nos ha dado tiempo.
Y por eso, este miércoles, Pilar Cisneros y Fernando de Aro viajan hasta Sierra Bermeja en Málaga para emitir a las 4 de la tarde desde la zona afectada por el devastador incendio.
¿Cómo están viviendo los vecinos esta situación verdaderamente extrema con este incendio?
Veo ya cómo se elevan algunas columnas de humo.
Esta temporada queremos seguir teniéndote muy presente en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy vamos a hablar con un tipo que conoce muy bien, que lleva a una persona a convertirse en un sin hogar, a caer en el mundo de las drogas, de la marginalidad, el desempleo, la violencia, la soledad, el amor, la amistad, las malas decisiones, la tristeza, la música, el humor, la muerte o incluso la esperanza. Just a pale moon on the wings of the wind. No diamond rings. Y es que todo cabe en esa coctelera literaria que nos presenta Miguel Rubio, Suave como la lluvia, un libro que nos invita a ver la vida desde dentro, aunque en ocasiones nos haga daño. Miguel Rubio está con nosotros poniendo las calles. Gracias por madrugar, gracias por estar aquí. Miguel, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Nada, encantado. Realmente no he madrugado, me he quedado toda la noche esperando, acodado en la barra del bar, esperando para venir a veros. O sea que encantado.
En mi mano izquierda tengo tu libro con la carátula negra, con la tipografía en blanco y con tu nombre en amarillo. Sí. Yo no sé si Suave como la lluvia es tu nueva novela, la que realmente nos hace sentir que realmente hay cosas que nos llaman muchísimo la atención. Sí que me gustaría que nos hicieras una sinopsis muy, muy breve de ella, pero sin desvelar los secretos, como es lógico.
Sí, la verdad es que se puede contar poco sin desvelar nada, ¿no? Pero bueno, es una historia, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Es una especie de coctelera en la que hay una historia de amor, hay de todo, ¿no? Hay desengaño, hay amistad, hay mentiras, la novela empieza un poco como una novela costumbrista y luego gira hacia casi, yo diría, una novela negra, ¿no? Uh-huh. Y es la historia de un grupo de amigos, de cuatro amigos, sobre todo uno de ellos, Pablo, que es el protagonista, que, bueno, no les ha ido para nada bien la vida, está ambientado en un barrio popular de Madrid, en el barrio de Tetuán, uh-huh. y son gente que no ha tenido mucha suerte en la vida. Y bueno, a Pablo en la primera página ya, aunque diga esto, por tanto no desvelo nada, en uh-huh. la primera página le comunica la consulta de un médico que tiene una enfermedad que parece una enfermedad terminal y que le queda poco tiempo de vida. pero a partir de ahí lo que parece el final es el inicio de una especie de tobogán imparable, ¿no? Que el, en el que el lector se ve ahí cayendo sin remedio casi.
Miguel, tú eres madrileño, tú eres licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y también diplomado en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid. Y además trabajaste en un centro de personas sin hogar durante 10 años. Yo me imagino que esas cosas te dejan una mella o te dejan una admiración en tu vida. Y de ahí a lo mejor generas una personalidad que hace que escribas unos libros que impactan mucho.
Sí, la verdad es que lo que me planteé en un momento dado es que yo quería dar voz a esas personas que son gente normalmente invisible para el resto de la sociedad, pero quería darles voz de verdad, no cuando tienen la posibilidad de hablar con un profesional que les va a ayudar en algo y entonces ellos un poco cuentan lo que el profesional quiere oír y tal, ¿no? Yo quería darles voz a través de una historia, ¿no? Y mi primera novela, que es Ahora que estamos muertos, que es de Personas sin Hogar, trata de eso, ¿no? Y ha habido gente que incluso me ha dado que gracias a, después de haber leído esa novela, se fijaban por primera vez, fíjate, en la gente que había tirado en la calle, que a veces no les veían antes, ¿no? Y a partir de ahí ese libro, fíjate, tuvo una repercusión tal que yo lo hice un poco como una especie de aventura, a ver a dónde me llevaba, pues a partir de ahí me dieron más libros, la editorial con la que publiqué, y fue cuando de verdad yo me planteé hacer una carrera literaria, ¿no? Porque hasta ese momento debo confesar que no me lo había planteado en serio, ¿no?
Hay que trabajar, hay que dar el callo y hay que escuchar. Yo cada vez disfruto más escuchando y viendo las realidades y dando oportunidades en la medida en lo que, bueno, pues esté al alcance de mi mano. Porque esto es complicado, Miguel, porque es bastante complicado pues darle la oportunidad a una persona que le han ido mal las cosas y que, por lo general, muchas veces la gente le hace la cobra, se desentiende. Sí. Y a mí me gusta que gente como tú, Miguel, pues lo tenga en cuenta, incluso para hacer libros que funcionan muy bien y que nos dicen y que nos demuestran y que nos narran la realidad de las cosas que pasan en la calle.
Así es, así es. Y yo, todos mis libros son un poco así, ¿no? Son en mis novelas, los protagonistas son gente normal. Yo siempre digo que son gente normal sometidos a circunstancias extraordinarias, ¿no? Excepcionales. Y es que, bueno, cualquiera de nosotros puede verse en una situación así, ¿no? En el caso de las personas sin hogar, yo he visto historias de gente que tenían una vida normalizada y por dos o tres pequeñas tragedias en su vida se han precipitado y han terminado en la calle, ¿no? Sin nada. O sea, que eso le puede pasar a cualquiera, ¿no?
Así
y
es.
Luego el resto de historias que escribo igual, ¿no? A uno le va un poco mal y bueno, en fin, no sabe uno cómo va a reaccionar, sí.
Es verdad. Y además que tus historias le van muy bien una música en concreto. Tú, para ti la música es muy importante, ¿no? Porque además la música siempre está muy presente en tus novelas.
Sí, yo soy un enamorado de la música. Me gusta mucho la radio también, pero la música es mi primera afición, Carlos, fue la música, ¿no? Yo nunca me planteé, te voy a confesar que nunca me planteé en serio cuando era jovencito ser escritor, pero sí me planteé ser músico, es decir, yo quería ser músico, pero bueno, vi que no, nunca iba a llegar al nivel de John Lennon, de Springsteen, ni de coña, y dije, me tendré que dedicar a otra cosa, ¿no? Pero la música para mí es fundamental, yo todo el día estoy escuchando música, ¿no? Y desde el principio, te voy a contar, en mi primera novela, en Ahora que estamos muertos, la de Personas sin Hogar, esa novela tenía 17 capítulos, y cada uno de ellos se abría con una cita de un cantante o grupo español, ¿no? Y luego te decía que Cristina, la protagonista, pues paseaba por las calles oyendo música y tal, y ya eso fue un poco como la marca de fábrica, ¿no? A partir de ahí, en todos mis libros hay banda sonora, ¿no? Y en todos, pues a lo mejor el protagonista entra en un bar y suena una canción, o él va por la calle escuchando una canción, o siempre hay banda sonora, ¿no? En todas ellas. Por lo que te digo, para mí la música es fundamental, no concibo vivir sin música, ¿no? Y mis personajes creo que tampoco.
Qué genial. Dice Marta Velasco, que es una ponedora que nos está escuchando ahora mismo desde Pacífico, en Madrid, de Pulpo. Yo tengo este libro, Suave Hostia. Como la lluvia, de Miguel Rubio, que es el autor, el que está poniendo las calles con nosotros. Dice que ha disfrutado un montón, pero que también ha llorado.
Sí, un saludo para ella por madrugar tanto. Y sí, esto es una característica que me suelen comentar otros lectores, ¿no? Tú decías antes que mis libros contienen, yo tengo una prosa creo que contiene esos dos extremos, ¿no? Decíamos antes las caricias y los golpes, ¿no? Y es un poco así, ¿no? Y la gente me dice que se engancha enseguida a las historias. Ha habido lectores que me han dicho que lo han leído incluso en una tarde y que se han emocionado, que han llorado, en fin, sí, sí.
Y me dice justo que si este Miguel Rubio, dice Pulpo, este Miguel Rubio con el que hablas es el autor de Tierra a la Garganta, te tienen fichado, ¿eh?
Ese soy yo, sí. Sí, sí, Tierra en la Garganta, que es una novela negra, la anterior a esta fue, sí, sí, una novela también que tuvo muy buenas críticas y que me dio muchas alegrías. Uh-huh.
Oye, Miguel, ya para terminar...
Se ve que la gente que pone las calles es gente que sabe de literatura, joder.
Hombre,
aparte
claro.
De currario y música,
claro.
Es gente que sabe, sí, sí.
Claro que sí. Oye, ¿te imaginas que alguien te dice, oye, que esta novela es digna de convertirse en película o en serie? ¿Qué pasaría si
bueno,
sucede eso?
Eso, Carlos, es una pequeña espinita que me queda ahí porque hemos tenido, a lo largo de estos años, hemos tenido un par de proyectos ya para llevar dos de mis novelas al cine y se han frustrado de momento por cuestiones financieras y no sé si en algún momento esto tirará adelante, ¿no? Pero sí es verdad que siempre en las entrevistas me preguntan esto, ¿no? Porque los lectores coinciden en comentarme que son novelas muy cinematográficas, ¿no? Y que bueno, pero no depende de mí. Buscaremos un productor entre los ponedores de calles. A ver.
Claro, claro que sí.
Si conseguimos que la hagan, hacemos una gran fiesta y nos vamos al estreno todos.
Qué bueno sería. Estamos a miércoles 15 de septiembre de 2021. Sí. En nada tienes una firma de libros. La gente tiene sí. ganas de ti. ¿Cómo puede disfrutarte? ¿Cómo puede entregarte el libro para que lo firmes?
Pues mira, esta tarde, hoy me tendré que echar un poquito la siesta, y esta claro. tarde de 7 a 9 estaré en la Feria del Libro firmando Suave como la lluvia y también mis anteriores novelas, ¿no? En la caseta 52, que es de la librería Reno, una librería también uh-huh. consolera en Madrid, en el barrio de Malasaña, pues la caseta número 52 de 7 a 9 de la tarde. De 7 a 9 en la Feria del Libro, caseta
Genial.
52. Va a llover
Genial.
Un poquito, pero no nos asustemos, porque además va con el título, Suave como la lluvia, pues bueno, puede
claro.
llover un poquito y ahí estaremos aguantando.
Qué bien.
Y ojalá que se pasen los oyentes y nos pongamos cara y nos podamos saludar y charlar un poquito.
Será una gozada que te acompañen nuestros ponedores de calles. Miguel, ha sido un placer que hayas sí. madrugado con nosotros y que...
Para mí
y que
también.
Y que la gente, oye, te vaya descubriendo. Ya has visto que hay oyentes que te siguen
sí.
y eso a mí también me llena de orgullo. Con lo cual, Miguel, yo estoy muy feliz.
Genial, genial. Pues un abrazo muy grande a ti, a todos tus oyentes y nos vemos por ahí, por las calles de Madrid.
Claro que sí. Y con esa canción de Rosana acabamos. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Un abrazo.
Hasta
Gracias.
Ahora, Miguel.
Amaneció la noche, la melancolía se terminó apagando con la luz del día. Se fue sumando todo lo que te quería. Bebimos el querer mientras se amanecía. Llené tu corazón de amor que le debía. Se fue sumando todo lo que te quería. La vida es suspiro, no es para vivirla con el corazón dormido. La vida es para compartir lo que quieras de ti, lo que quieras de mí. La vida es la esperanza del que pasa por aquí. Lo que quieras de ti, lo que quieras de mí. La tienes en el alma y en las calles de Madrid.
La vida es la esperanza del que pasa por aquí. Qué preciosa canción de Rosana Arbeló que nos regaló en uno de sus discos y que narra perfectamente el sentimiento, la necesidad, la melancolía y el agradecimiento a la gente que a estas horas, cuando todavía no ha amanecido, hace cosas increíbles para salir adelante. Mi abrazo muy sincero y muy, muy real a la gente que está agobiada, a la gente que está preocupada, a la gente que está enferma, a la gente que cuida a enfermos, a los voluntarios. Hay gente maravillosa al otro lado de la radio y que estoy muy orgulloso de que ellos también estén orgullosos de ser ponedores. Es que es alucinante la que tenemos liada, vea, es una gozada.
Sí, Cabañas La Casita de Nieve dice, oye, es uno de los trabajos más bonitos y placenteros que hay. Disfruto preparando la tierra, sembrando, regando, deshiervando, cosechando, comerciando, y disfruto también de los colores y los paisajes durante el ciclo de siembra y comiendo de lo que cosecho. Es un trabajo muy variable, nada de monotonía, y la verdad es que para mí es una felicidad ser agricultor. Es que hay gente que le gusta su profesión.
Claro, claro, y nosotros lo agradecemos, los que somos urbanitas y los que no nos acercamos mucho al campo y que no manipulamos y que encima se nos daría mal, pues estamos muy agradecidos a todo lo que hacen los profesionales del campo, los agricultores, a los que les debemos todo, porque todo nace, todo parte desde la agricultura. Nos acercamos a las 5 de la mañana, también nos acercamos a los 68.500 ponedores. Estamos a un ponedor, con un ponedor. Ahora mismo somos 68.499, con un ponedor alcanzaríamos los 68.500. Espero que cuando volvamos después del boletín de noticias lo hayamos conseguido. Un ponedor, 68.500 seguidores. Enseguida voy a hablar con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera, que hoy me decía que quería hablar de los incendios en general y del que se ha vivido estos días en Sierra Bermeja en particular. Será muy interesante, como siempre, aquí en COPE. Ahora actualizamos la información con Gonzalo Zavalla.